y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Departamento de Estado de los Estados Unidos saluda el coraje de José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, galardonado con la medalla Truman Reagan. Senador de la Florida, Marco Rubio, junto a otros senadores, exalta la lucha por la democracia y las libertades básicas en Cuba, por las que lucha el galardonado activista. Ministerio de Salud de Cuba reporta 5 nuevos casos de coronavirus en la isla y el acumulado ya asciende a 2.238 casos. Western Union seguirá tramitando envíos de dinero a Cuba hasta que el Departamento de Estado haga algunas correcciones sobre la recién sancionada compañía Fincimex. Partido Republicano muda para Florida, lugar donde será renominado el presidente de Estados Unidos para las elecciones de noviembre. Red social Twitter cierra decenas de cuentas con propaganda y desinformación relacionadas con el gobierno chino. Y el Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Venezuela nombró a los miembros del Consejo Nacional Electoral, escalando el enfrentamiento con la Asamblea Nacional.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Toma Dariaga en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias. En la voz informativa, este es su servidor, Paul Sfeir. A las 12:02, damos inicio de inmediato a las informaciones. A esta hora la temperatura en la capital, La Habana, 29 grados centígrados, la sensación es de 32, el cielo está nublado, hay un viento soplando a 7 kilómetros por hora. Esta tarde se irá nublando paulatinamente hasta llegar a la noche, muy nublado, con cielos de tormentas y altísimas las probabilidades de lluvia para esta tarde en La Habana. Vamos a continuación con las noticias de Cuba. El líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, fue galardonado este viernes con la Medalla de la Libertad Truman Reagan que otorga a la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, presenta el siguiente informe.
En un discurso por video al recibir la Medalla de Libertad Truman Reagan, el activista prodemocracia cubano José Daniel Ferrer dijo que era una gran satisfacción recibir una distinción tan prestigiosa que ha sido otorgada en el pasado a personas que admira, incluyendo a otros tres cubanos, los activistas Oswaldo Payá y Guillermo Fariñas y la excongresista Ileana Rosledinen. Ferrer dijo que en estos momentos difíciles de la pandemia del coronavirus no se puede bajar la guardia ante lo que denominó el virus del comunismo.
Vemos cómo gobiernos, instituciones, alarmados por el peligro del nuevo coronavirus, toman rápidas medidas para evitar contagio, para evitar muertes. Sin embargo, hemos visto cómo durante décadas políticos, instituciones se han descuidado, han bajado la guardia y han permitido que ese virus, que es el comunismo, aún más peligroso que todos los coronavirus, entre en diferentes pueblos y causen muchísima muerte y muchísima miseria. Debemos estar más alertas que nunca.
Ferrer señaló que el comunismo continúa causando muertes y sufrimiento, señalando que más de 1.400 personas viven bajo regímenes comunistas en China, Vietnam, Corea del Norte, Laos y Cuba. La Fundación Memorial Víctimas del Comunismo entrega la Medalla de Libertad Truman Reagan todos los 12 de junio y lleva a cabo la ceremonia anual de colocación de la Corona de Naciones para honrar públicamente la memoria de los más de 100 millones de víctimas del comunismo. El evento este año se llevó a cabo de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este viernes que el coraje de José Daniel Ferrer frente a los abusos del régimen cubano y su anhelo de que Cuba sea una nación libre le han valido al líder de la UNPACU que sea merecedor del premio Medalla de Libertad Truman Reagan. Pompeo señala que Estados Unidos se une al coro de voces internacionales que elogian el trabajo de Ferrer y de otros cubanos cuya única misión es exigir un gobierno libre y justo que propicie la prosperidad de un pueblo en lugar de una dictadura que los encarcela por sus opiniones disidentes. El secretario de Estado de los Estados Unidos urge al régimen de La Habana a que libere de inmediato a Ferrer de su sentencia de arresto domiciliario de 4 años y medio y de forma inmediata también a todos los presos políticos quienes simplemente exigen un mejor gobierno. Por otra parte, la encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, expresó también este viernes a través de la cuenta de Twitter de la embajada en La Habana que es indignante que el activista cubano y líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, haya sido acosado por la policía todo el día por defender a cubanos cuyos derechos están siendo pisoteados. La alta diplomática de Estados Unidos en Cuba dijo que tal acoso ocurrió en el día en que Ferrer recibió el reconocimiento unánime como defensor de la democracia por parte del Senado de los Estados Unidos. Y efectivamente, el senador Marco Rubio, junto con varios de sus colegas demócratas y republicanos, emitieron las siguientes declaraciones después de que el Senado aprobara por unanimidad su resolución que pide la libertad inmediata del activista cubano José Daniel Ferrer. Rubio dijo que José Daniel Ferrer, galardonado este viernes como el ganador de la Medalla de la Libertad Truman Reagan, ha dejado una huella imborrable en la lucha por la democracia y las libertades básicas en Cuba. Rubio expresó que se sentía orgulloso de haber sido parte de esta resolución bipartidista en honor a un hombre que ha dedicado la vida a defender los derechos humanos y el Estado de Derecho en su amada patria. Acompañaron a Rubio en esta resolución los senadores demócratas Bob Menéndez de New Jersey, Dick Durbin de Illinois y Ben Cardin de Maryland, así como los republicanos Ted Cruz de Texas y Susan Collins del estado de Maine. El senador Marco Rubio es el presidente de la Subcomisión de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Mundiales de la Mujer. Y vamos con otras noticias. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 5 casos nuevos de coronavirus en la isla. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en Cuba asciende a 2.238 personas. El Ministerio de Salud no reportó nuevos fallecimientos, por lo que esta cifra se mantiene en 84 muertes por COVID-19 en la isla. Otros datos en el reporte son los siguientes: 229 casos positivos activos, 224 pacientes con evolución clínica estable, 5 pacientes en estado grave. Estas cifras son informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y el proceso de vuelta a la normalidad en Cuba en medio del COVID-19 está lleno de metas y planes, pero con ausencia total de estrategia. Así dijo desde La Habana el analista de temas económicos Ángel Rodríguez Pita, quien propone al Estado crear un marco legal para que los que reciben remesas puedan invertirla en proyectos duraderos que beneficien al país y la población. Nuestro colega Amado Gil abordó el tema con este emprendedor.
Según el ministro de Economía y Planificación del gobierno cubano, Alejandro Gil Fernández, el retorno a la nueva normalidad después de la COVID-19 se hará a través del diseño de una estrategia de ahorro, de generación de ingresos en divisas, utilización eficiente de los recursos del país y fortalecimiento de las exportaciones, entre otros. Pero es que estos son planes y metas, pero no una estrategia, dijo desde La Habana el sociólogo y analista económico Ángel Rodríguez Pita.
Considero que el gobierno cubano ha planteado supuestos resultados, pero no ha planteado una estrategia que cuenta con un grupo de acciones. Claro está, pero no ha dicho qué acciones va a tomar.
Según Rodríguez Pita, una estrategia sería crear un entorno legal para que las remesas que ingresen al país puedan generar riqueza en el sector privado.
El gobierno cubano debiera, primero que todo, organizar la economía cubana a partir de una ley de empresas. Y esto, claro está, para incentivar el destino final de las remesas. promover las remesas oriente, fundamentalmente la creación de emprendimiento, y a partir de ahí reducir las importaciones de alimentos que sostenemos, observar que tenemos 2,000 millones de dólares anuales de déficit por importación de alimentos.
Según este analista, el concepto actual del gobierno es usar las remesas como ganancia y no como un incentivo a la producción.
Sí, porque hasta este momento las remesas están orientadas a qué tipo. Bueno, el gobierno cubano recibe la remesa y con ese efectivo paga la deuda externa y mantiene un ciclo de importaciones de alimentos. Es decir, se endeuda cada día más en ese ciclo, pero además no promueve la producción nacional, sino que promueve el consumo de las importaciones en la población. Y eso no cambia la matriz económica.
El ministro Gil dijo, necesitamos una estrategia innovadora, audaz, capaz de encontrar vías para una transformación profunda de la economía, pero no explicó cómo.
El gobierno está preocupado más por cómo va a redistribuir la riqueza que en cómo va a generarla. Y usted no puede redistribuir aquello que no tiene.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, la ausencia de una legislación adecuada y de mercados mayoristas obliga a los emprendedores cubanos a obtener de forma ilícita los recursos para desarrollar sus negocios, según coincidieron dos especialistas en el tema, en este reportaje que presenta nuestra colega Yolanda Huerga.
En los últimos meses, el régimen ha incrementado los decomisos, registros y acciones de la policía, de los inspectores y de otros organismos del Estado contra el sector privado de la economía. La persecución contra el acaparamiento, la especulación y el enriquecimiento ilícito, con el aplauso y divulgación de la prensa oficial, no distingue entre un carretillero, el dueño de un restaurante, los miembros de una cooperativa agropecuaria o un vendedor de piezas de repuesto.
Esto no es más que una estrategia para desviar la atención de la población, tratando de hacer ver que son estos problemas los que están afectando a la población en su satisfacción de necesidades.
Aseguró desde la provincia de Mayabeque el abogado Esteban Hernández, asesor de la independiente Coalición de Cuentapropistas de Cuba C3.
Todo esto está dado en que el país no permite la importación de productos a los trabajadores independientes y tampoco existe un mercado en el cual puedan comprar estos recursos y destinarlo a mantener su producción.
En lo que coincidió el economista artemiseño Germán Manuel González.
Es un gobierno que tiene una vocación totalitaria y la estatización de toda la actividad económica comenzó desde el primer momento. En Cuba tú no quieres un comercio mayorista para un emprendedor o poner una industria o una entidad de servicio. Te obligan a que hay que robárselo al único que lo tiene, que es el Estado.
González recalcó que los juicios televisados son una violación del derecho procesal en cualquier lugar del mundo civilizado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otras noticias de Cuba, la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, Redamu, divulgó su primer boletín con artículos que abordan la situación de la mujer cubana frente a la pandemia del COVID-19. Desde Bayamo, Granma, Quirenia Flores, promotora de la organización, ofrece detalles de esta publicación.
Nosotros hemos hecho el lanzamiento de nuestro primer boletín Redamo. Esta ha sido nuestra edición especial debido a la pandemia de COVID-19. Nosotros hemos hecho una selección de 8 artículos fundamentalmente elaborados por algunas de nuestras promotoras de la red. 8 artículos que tienen como tema fundamental confinamiento y violencia doméstica, la igualdad de género, los tipos de violencia, los derechos de la mujer, etcétera. El objetivo que perseguimos con este boletín es precisamente visibilizar las problemáticas que tienen las mujeres cubanas sobre la violencia de género en estos tiempos de COVID-19, que como todos sabemos, esta situación ha obligado a el confinamiento en los hogares y bueno, en este caso las mujeres se han visto obligadas a convivir por largos periodos de tiempo con sus agresores. Y bueno, en esta ocasión nosotros precisamente queremos eso, visibilizar la situación de la mujer cubana en el contexto de COVID-19.
El boletín de Redamu se distribuye por correo electrónico y también a través de la red social Facebook. A esta hora la temperatura en Santiago de Cuba, 31 grados centígrados, las sensaciones de 38, un viento soplando a 11 kilómetros por hora, intervalos nubosos, el cielo esta noche será ya con lluvia. A mitad de esta tarde probablemente el cielo muestre cielos de tormenta, haya rayos, truenos, relámpagos. Probabilidades de lluvia para Santiago de Cuba, sí, pocas, pero hacia el final de esta tarde. Vamos a ver noticias de los Estados Unidos. El Partido Republicano cambia el lugar donde el presidente Donald Trump asumirá de manera oficial la candidatura para las elecciones. Desde Washington informa Bricio Segovia de La Voz de América.
El evento está previsto para finales de agosto y el lugar acaba de cambiar.
Debido a que las restricciones actuales de Carolina del Norte sobre el COVID-19 no permitirían llevar a cabo la celebración en Charlotte y el gobernador Cooper no coopera con el Comité Nacional Republicano, la celebración de la nominación y el impacto económico que va con ella serán trasladados a Jacksonville.
Cuando queda menos de 2 meses para el evento, este se muda de Carolina del Norte a Florida, de un estado con gobernador demócrata a un estado con gobernador republicano. Trump había advertido ya en Twitter hace poco más de una semana estas intenciones, acusando al gobernador de Carolina del Norte de privarle de un multitudinario evento porque seguía, dijo literalmente, en modo de confinamiento. El Partido Republicano no ha aclarado si adoptará medidas de precaución ante la pandemia, pero en su comunicado dice:
esperamos con ganas llevar una celebración segura y emocionante a Jacksonville y su periferia.
Por ahora, el equipo de campaña de Trump ha anunciado que el presidente retomará los mítines electorales el próximo viernes en Tulsa, en Oklahoma. No ha señalado si impondrá una separación a los asistentes o si les pedirá el uso de mascarillas. Lo que sí le solicita en el formulario de registro es que se comprometan a no responsabilizar a la organización ni a sus trabajadores en el caso de que contraigan COVID-19 en el evento. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos propone cambios importantes en las normas de asilo vigentes. El informe lo presenta José Pernalete de La Voz de América.
Una propuesta de los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia de Estados Unidos para modificar la normativa vigente que rigen los pedidos de asilo podrían poner cuesta arriba la aprobación de estas solicitudes, de acuerdo a expertos consultados por La Voz de América.
Una petición de asilo que el juez considera no es meritoria puede decir, no la voy a escuchar, no hay asilo, no hay proceso, hasta luego. Eso es delicadísimo, ¿no? Porque todos los jueces no tienen la misma subjetividad.
Según la abogada de inmigración Marta Arias, la carga de discreción en los oficiales federales se eleva en una propuesta de más de 160 páginas de contenido. La normativa sugerida también pretende elevar los estándares de prueba para las cancelaciones de deportación.
Definir o más bien subir el estándar. En este momento el estándar de prueba es una probabilidad significante. Lo van a cambiar a que sea una posibilidad razonable. Es decir, es un estándar un poco más alto de prueba.
Otra modificación medular propuesta es definir palabras claves expuestas en los relatos de testimonios.
Por ejemplo, ¿qué es una opinión política? ¿Qué es un grupo social particular? ¿Qué es un restablecimiento en un tercer país?
De acuerdo a la notificación oficial, estas medidas se sugieren para crear procedimientos más eficientes para la adjudicación de solicitudes de asilo y garantizarían que las solicitudes sin fundamento no retrasen o desvíen recursos de las peticiones con méritos. Esta normativa se somete a consulta pública desde el próximo 15 de junio para su posterior publicación en el Registro Federal. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y la red social Twitter va a cerrar decenas de miles de cuentas de propaganda y desinformación relacionadas con el gobierno chino, mientras su compatriota Zoom reconoció por su parte que se ha plegado a las exigencias de Pekín para suspender en Estados Unidos y Hong Kong cuentas de defensores de los derechos humanos. Los detalles los presenta la agencia AFP.
Twitter cerró decenas de miles de cuentas de propaganda y desinformación relacionadas con el gobierno chino. La red social informó el viernes que había desactivado un núcleo de 23.750 cuentas vinculadas a China y retransmitidas por otras 150.000 que sirven como amplificadores. La nota de análisis denuncia que las cuentas han promovido las opiniones de Pekín sobre la lucha contra el coronavirus y las protestas antirracistas en Estados Unidos, y que apoyaron teorías engañosas sobre la dinámica política en Hong Kong. La mayoría de los mensajes fueron escritos durante el horario laboral chino, sobre todo durante la semana. La reacción de Pekín no se hizo esperar.
Si Twitter quiere cumplir con su parte del contrato, debería cerrar las cuentas organizadas y coordinadas para atacar y desacreditar a China. También me gustaría reiterar una vez más que China es la mayor víctima de la desinformación y siempre se ha opuesto a la producción y difusión de desinformación.
Por su parte, la aplicación de videoconferencia Zoom generó polémica tras reconocer que se plegó a las exigencias del gobierno chino y cerró tres cuentas de destacados militantes de derechos humanos en Estados Unidos y Hong Kong, que querían utilizar su aplicación para conmemorar la brutal represión china de Tiananmen en 1989. Zoom admitió que esto no tendría que haber afectado a usuarios fuera de China continental. Las cuentas fueron reactivadas y la compañía anunció que promete dotarse con herramientas que permitan limitar al territorio del país las exigencias de los gobiernos para que cesen las actividades que consideren ilegales.
Y ya está con nosotros nuestra colega Idolidia Darias para el importantísimo, interesantísimo segmento Martí en las redes. Ido, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, un saludo a todos. Y hoy tenemos muchas cuestiones interesantes en primera plana. Paul, tenemos en primera plana y anoche me llamaron desde Cuba algunos amigos vía WhatsApp para aclararse con el tema de los envíos de Western Union a la isla.
Muy importante.
Algunas personas no habían podido escuchar nuestro noticiero, otras llegaron tarde y querían clarificarse. Bueno, pues sí. En primera plana tenemos un título que dice así: por el momento continuarán envíos de Western Union a Cuba. Así que aquellos que nos escuchan sepan que la persona, la vocera de Western Union en Estados Unidos, confirmó en el día de ayer al periodista Ricardo Quintana de Radio Televisión Martí que los servicios desde Estados Unidos hacia Cuba siguen operando como ha sido hasta ahora y con las mismas leyes y regulaciones que tenía.
Ya.
Eso está en primera plana, lo pueden buscar en nuestra página www.radiotelevisionmartí.com.
Vale.
También tenemos en primera plana una noticia que tiene el siguiente título: acusados de atentado a artistas víctimas de golpiza policial, Paul. Esta historia tiene varias fotos que lo ilustran y está relacionada con que al artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara y al rapero contestatario Michael El Osorbo Castillo los liberaron este viernes luego de una fuerte golpiza, según las fotos que ellos mostraron en sus perfiles de Facebook, en una estación de policía, donde además de recibir todos esos maltratos, los acusaron, se fueron para su casa, pero están esperando porque los acusaron de precisamente agresiones.
Sí.
En fin, es una situación muy complicada en Cuba en este momento. La policía golpea, maltrata y luego acusa a las víctimas de ser ellos los golpeadores.
Y en este caso fueron como 10 policías, ¿no?
Sí, ellos explican que fue tan horrible que apenas alcanzaron ver, pero que están seguros que eran más de 10 policías contra dos jóvenes que estaban...
Imagínate.
En la puerta de su casa.
Y artistas, o sea, no son boxeadores ni luchadores, son artistas. O sea, nada que ver con las agresiones, ¿no? Nada que ver con la agresión.
Es que, Paul, está la situación muy difícil en Cuba y la policía está usando cualquier pretexto para agredir.
Sí.
También tenemos en primera plana, en otra noticia muy interesante, el título es: sin harina no hay pan. Privados paralizan su producción en Villa Clara. Esta noticia va a la zona de la provincia de Villa Clara, donde la venta de harina de trigo se ha paralizado, no hay con qué elaborar pan, galletas, dulces. El desabastecimiento está causando toda esta crisis en la provincia y es una situación muy compleja donde las personas desde allí están hablando con Radio Martí de la situación precaria que enfrentan con relación a la alimentación.
Sí. Oye, hablando de eso, ¿qué tenemos en el horno preparándose para las redes?
Bueno, en el horno tenemos un artículo, acabamos de hablar con un joven campesino, no tiene ni 25 años, que fue multado y el teléfono confiscado esta semana.
Vaya.
Tras haber participado en una campaña en Internet, en la campaña que bajen los precios de Internet, y ahora este joven pues tiene que rendir cuentas a las autoridades. Lo amenazaron, lo detuvieron, le quitaron su teléfono y además una multa de 3,000 pesos. Estamos hablando con un vecino que es quien nos contó lo que ocurrió con él, porque al joven lo han dejado sin ningún dispositivo electrónico para poderse comunicar, aunque sea por las redes sociales.
Incomunicado.
Incomunicado.
Al puro estilo. Muchísimas gracias, Idolidia. Idolidia Darias, nuestra colega, con Martí en las redes. A esta hora, 12:24 minutos, la temperatura en Santa Clara, 31 grados centígrados, las sensaciones de 38, un viento a 8 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nubosos. Se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde, cielo de tormentas, probablemente al final en la noche. Y lluvias, sí, por supuesto, habrá lluvias en Santa Clara. Vamos a revisar noticias de América Latina. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela nombró a los miembros del Consejo Nacional Electoral, escalando el enfrentamiento con la Asamblea Nacional de mayoría opositora, que se ha negado a reconocer las acciones de los magistrados y que insiste en llevar adelante el proceso de selección de las nuevas autoridades electorales. El máximo tribunal del país, que es controlado por el gobierno, nombró a Indira Alfonso y Gladys Gutiérrez, ambas magistradas de la Corte. El ex congresista Rafael Simón Jiménez, Tania D'Amelio, actual miembro del Poder Electoral, y José Luis Gutiérrez como nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Alfonso fue designada como presidenta del organismo electoral, mientras que Jiménez quedó como vicepresidente y el resto como rectores principales. Las acciones del Tribunal Supremo fueron desestimadas por el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien indicó que el Comité de Postulaciones de las Autoridades Electorales del Cuerpo Legislativo seguiría su curso para elegir a los nuevos miembros del CNE y afirmó que, si la dictadura quiere repetir los errores del año 2017 y 2018, ya sabe cómo reaccionó el mundo y los venezolanos. Y legisladores acusan al gobierno en disputa de violar los derechos humanos de venezolanos que intentan volver a su país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Luego de que el organismo migratorio de Colombia denunciara que el gobierno en disputa de Venezuela dispusiera restringir a 3 días a la semana y en grupos de 300 personas el paso de ciudadanos venezolanos a través del puente internacional Simón Bolívar en la frontera, surgieron reacciones cuestionando la medida que deja a cientos de venezolanos varados. El parlamentario Carlos Valero rechazó lo que calificó como un trato vejatorio, discriminatorio, cruel e inhumano que el gobierno en disputa da a los venezolanos que intentan regresar y afirma que promueven la entrada por pasos ilegales. Valero resaltó que al tener centralizadas las pruebas de diagnóstico de COVID-19, los resultados se retrasan y generan mayores condiciones de hacinamiento en los refugios ubicados en la frontera, lo que contribuye a la expansión del virus.
Viene a Caracas y muchas están tardando hasta 8 días. El régimen quiere hacerle pagar a nuestros hermanos la absoluta incapacidad para resolver un problema que debería ser de suyo relativamente sencillo, que es permitir que entren con unos ciertos cuidados sanitarios, pero como no pueden hacerlo eso, entonces ellos dicen a lo autoritario, cierro y ya.
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, dijo que nunca se han negado a recibir a los migrantes. En tanto, el domingo, el presidente Nicolás Maduro pidió no aceptar a personas que hayan entrado por pasos ilegales y que hayan burlado los controles sanitarios.
Todo el esfuerzo que ustedes han hecho para que llegue una persona por capricho, por indisciplina, por irresponsable, a llevarle el coronavirus a su familia.
Desde que inició la pandemia de COVID-19, más de 56.000 venezolanos que habían migrado decidieron regresar al país luego de perder fuentes de ingreso y ser desalojados de las viviendas que alquilaban. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
Y por otra parte, las autoridades de Colombia expulsaron a un militar venezolano que se hizo pasar como desertor del gobierno de Nicolás Maduro para radicarse en el país y espiar al ejército. Jorge Orellana tiene el informe.
Migración Colombia, la máxima autoridad en temas de frontera en el país, expulsó al sargento segundo del ejército bolivariano de Venezuela, Gerardo José Rojas. La decisión se tomó un día después de que las fuerzas militares colombianas capturaran al ciudadano extranjero tras determinar que Rojas estaba en Colombia realizando actividades ilegales que podrían poner en riesgo la seguridad del país. El director general de Inmigración, Juan Espinosa, sobre la expulsión del venezolano Gerardo José Rojas Castillo, dijo:
fue expulsado del territorio nacional el ciudadano venezolano Gerardo José Rojas Castillo. Este extranjero fue expulsado con base en información entregada por el Ejército Nacional que indica que este ciudadano venezolano perteneciente a las Fuerzas Armadas de ese país estaría adelantando actividades no autorizadas que pondrían en riesgo la seguridad nacional.
El gobierno informó que Gerardo Rojas Castillo entró a Colombia en febrero del 2019 como uno de los más de 1.000 militares y policías desertores del gobierno de Nicolás Maduro. En un principio fingía ser el propietario de un puesto de venta de jugos al frente de una instalación del ejército. Las autoridades constataron que el presunto uniformado regresó en alguna ocasión a Venezuela, una vez se radicó en Colombia, pese al anuncio del gobierno chavista de que sería implacable con los desertores. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Sean todos bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Bet Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias y en la voz informativa les saluda este servidor Paul Sfeir. A las 12 y 32 minutos damos inicio de inmediato a las informaciones. A esta hora la temperatura en Holguín 29 grados centígrados, las sensaciones de 32 con un viento suave soplando a 7 kilómetros por hora. El cielo está cubierto de tormenta, sí, se mantendrá así durante todo el transcurso de esta tarde y de mañana en la mañana. Probabilidades de lluvia para toda la semana en Holguín, así es que si va a salir hágalo con un paraguas. Vamos de inmediato a revisar las informaciones de Cuba. Mientras Western Union informaba el viernes que continuará tramitando envíos de dinero a Cuba, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que las sanciones al socio exclusivo de la compañía estadounidense en la isla, Fisimex, no serán efectivas hasta que el anuncio aparezca en el registro federal en los próximos días. Podemos confirmar que nuestros servicios desde Estados Unidos hacia Cuba siguen operando como de costumbre en cumplimiento de las leyes y regulaciones de los Estados Unidos, indicó un mensaje remitido el viernes al periodista Ricardo Quintana de Radio Televisión Martí por la vocera de Western Union, Margaret Fogarty. El mismo viernes, un vocero de la Oficina de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de los Estados Unidos le dijo en Washington a la periodista de Radio Televisión Martí, Michelle Sagué, que el departamento estaba emitiendo una corrección a la lista publicada por el Registro Federal, en la cual quedó fuera inadvertidamente Fisimex. Y efectivamente, la adición de Fisimex a la lista de restricciones de Cuba no entró en vigor este 12 de junio, como se había anunciado, y precisamente Michelle Sagué ofrece los detalles de esta decisión.
Un vocero del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano informó en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que el departamento emitirá una corrección a una notificación en el Registro Federal que añade a la lista de restricciones para Cuba a 7 subentidades bajo el control o que actúan por o en favor del Ejército, los servicios de inteligencia o los de seguridad de Cuba. Se emitirá la corrección al Registro Federal para enmendar el anuncio del 12 de junio que involuntariamente omitió a Fisimex de la lista de restricciones para Cuba. El vocero señaló además que la corrección será publicada en el Registro Federal en los próximos días y que entrará en vigor cuando se publique. El pasado 3 de junio, el Departamento de Estado había anunciado que sumaba a 7 subentidades a la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos, incluyendo a Fisimex, la entidad financiera que gestiona las remesas que entran en la isla. Mientras tanto, Western Union, que mantiene una asociación exclusiva en Cuba con Fisimex, dijo a Radio y Televisión Martí que confirmaban que sus servicios de Cuba a Estados Unidos estaban operando con normalidad y en cumplimiento de las leyes y regulaciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y desde el sur de la Florida, el economista cubano Jorge Sanguinetti analiza el negocio de las remesas a la isla de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Interior de Cuba. Nuestro colega Ricardo Quintana recogió sus opiniones.
El gobierno de Estados Unidos no pretende eliminar el envío de remesas a Cuba, pero sí sacar a los militares cubanos de un negocio multimillonario que, según los entendidos, en los últimos 27 años ha dejado ganancias al régimen por valor de más de 46 mil millones de dólares.
Esto refleja una situación al borde de una catástrofe, pero una catástrofe gigantesca. La dependencia del gobierno cubano de estas remesas, incluso de las empresas militares, que denota una especie de cisma o división dentro del gobierno.
Entre 1993 y 2019, las remesas tramitadas por FinCEMEX se estiman en 18.871 millones de dólares por la vía informal. Entiéndase, las mulas, por ejemplo, fueron 27.900 millones para un total estimado en ese lapso de 46.800 millones.
¿Cómo se maneja eso? O sea, ¿qué recibe el gobierno o el Estado cubano de esas remesas y cuánto recibe entonces los militares? Y si lo reciben son las empresas militares y tienen una absorción que van a otros destinos, o hay una privatización clandestina de la remesa o de parte de la remesa. Ahí hay toda una serie de preguntas que hacer.
FinCEMEX fue incluida la pasada semana en la lista negra de entidades cubanas que tienen prohibido negociar con ciudadanos y compañías de Estados Unidos, que incluyen además a 3 hoteles, 2 centros de buceo y un parque marítimo bajo control de Gaesa. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y seguimos con otras noticias de Cuba. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, exigió este viernes la libertad de los presos políticos en medio de acciones represivas por parte del régimen. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Sedes y viviendas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentran sitiadas en diferentes provincias del país. Desde Santiago de Cuba, la activista Miraida Martín, coordinadora de UNPACU, denunció la situación a Radio Martí.
En estos momentos, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra incomunicado. Los coordinadores nos hemos tratado de comunicar con él por vía telefónica o vía internet y no lo hemos logrado. No está corroborado, pero parece indicar que le han cortado el acceso a la internet. Toda la sede sitiada, la mía también aquí está altamente sitiada. Ni siquiera casi los vecinos que viven en la zona pueden pasar por aquí.
Todo por las acciones pacíficas convocadas por José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, en favor de la libertad del activista Keiliyi de la Mora Valle y de todos los presos políticos, afirma Miraida Martín.
Debe ser por las acciones que se están haciendo a favor de la libertad de Keili, el ayuno que vamos a iniciar hoy también a favor de la libertad de Keili y de todos los presos políticos, con grafiti, con pegatinas.
También Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en La Habana, fue arrestado el jueves en su vivienda.
Arranca la patrulla y comienzan a golpearme posados dentro de la patrulla, por la cara, por la espalda, por el estómago, los dos represores. Me llevan a la unidad de Cabasal y ahí siguen golpeándome. Me trasladan, llego a la unidad de Guanabacoa, ellos entran y le dicen, esto es un desorden público, una alteración al orden, me multan con 150 pesos y el carpeta me dice, ya puedes ir.
Todo esto por acciones de corte pacífico, afirma Saqueo.
Todas las acciones que puedan hacer de forma pacífica los activistas a favor de la libertad de Kelly, ahora estamos en una pandemia, por supuesto. Ya lleva hoy 8 días en huelga de hambre, también, por supuesto, a favor de la libertad de todos los presos políticos, directamente encarcelados en la mazmorra de los casos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el PEN Club Internacional reclamó la liberación inmediata del periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces, encarcelado por el régimen cubano en septiembre del año 2019. Pedro Corzo nos amplía la información.
El PEN Internacional, agrupación de poetas, escritores y periodistas de más de 100 países, reclama en un comunicado al régimen cubano que libera al prisionero político, poeta, abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien cumple una condena de 1 año de cárcel por desobediencia y resistencia. Le dice a Radio Martí, desde Ciudad México, Alicia Quiñones, coordinadora del PEN para América Latina.
Publicando, haciendo un llamado a todos los centros PEN en el mundo, a toda la comunidad de PEN internacional, a hacer llamados al gobierno cubano para que liberen al periodista Roberto de Jesús Quiñones Aces.
Afirma Quiñones que el prisionero es una víctima de la censura del régimen cubano.
Un llamado urgente para su liberación, en donde explicamos el caso de la detención de este poeta y este periodista independiente, fue encarcelado pues hace 10 meses, el 11 de septiembre de 2019. Sabemos que el internacional cree que Roberto de Jesús Quiñones Aces está siendo una víctima de la censura, de todo el control férreo que ejercen gobiernos como el cubano sobre los pensamientos disidentes y críticos con las políticas gubernamentales. O sea, el caso de Roberto pues es un ejemplo de esto.
El periodista encarcelado ha presentado problemas de salud por las precarias condiciones en las que cumple su condena. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y tal como nos comentó nuestra colega Edolidia Daria en su segmento de Martí en las Redes, el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero contestatario Michael Losorbo fueron liberados este viernes y están a la espera de juicio por el cargo de atentado. Ambos fueron arrestados en la noche del jueves en La Habana, según dijo Alcántara a Radio Martí, quien además denunció que al llegar a la unidad policial de Cuba y Chacón fueron golpeados estando aún esposados por cerca de 10 uniformados.
Estamos frente a su casa. Este Michael tenía el nasobuco debajo así. Y lo que pasaba era que Michael estaba comiendo un pan. Michael estaba comiendo un sándwich y ya. Y el momento llegó el patrullero y lo vio así y le dijo, no, tú tienes que ponerte el nasobuco. Y ahí cuando me dice, bueno, y ahí cuando empieza a firmar. No, la constitución te impide firmar. Y me tú la parte de la constitución que me dice a mí que tengo que no firmar. Nos montan en la matriz, cuando nos montan en la matriz, nosotros empezamos a exigir a la policía nuestros derechos. Empezamos a decir racista, empezamos a decir comunista. Y en ese momento es cuando llegamos ya a la estación de policía, donde estamos en la policía, yo parqueé en el carro. Ahí el teléfono de Michael empieza a timbrar, abre la puerta, coja a Michael por en ese momento, como cuando me coge la marca por cuello, empezó a forcillarte esposado. Y en ese preciso instante, para hacer el segundo, abren por la puerta donde yo estaba y empiezan a darme con la estofa. Y ahí empiezan a darme con la estofa, empezamos a forcillar. Sacan a Mike, sacan a mí también, me sacan por el cuello, me sacan literalmente, no, sigo por el cuello arrastrado, me tiran en el piso y empiezan a darme patadas, a darme trompones y a darme con la estofa. Y ahí uno defendiéndose, empieza como esquivado, le tiran unas patadas. Y hasta que llega un policía y me carga, me coge por la vida mi esposa y me levanta con la esposa y me alza así las manos y me mete para adentro de la estación de policía. Son 10 y pico policías que me están dando voz para mí. Como a las 2 horas nos suben a supuestamente tomar una declaración de supuesto delito de atentado. Supuestamente sí, supuestamente cuando le digo, ay, ¿cómo puedo usar el policía que me está dando voz para mí? Me dicen, no, eso tiene que usar el día de juicio. Digo, ¿cómo que el día de juicio? No, sí, el día de juicio. Ahí me bajan, me entregan mi carnet. Ah, yo tengo que esperar a Mike que también termine de su interrogatorio. Me liberaron como a las 7 de la mañana.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay un viejo refrán que dice que los bomberos no se pisan las mangueras, en una alusión a la solidaridad que se debe entre amigos, aliados o camaradas, si es que son comunistas. Pero como también dice el dogma marxista que el fin justifica los medios, y como la moral comunista es un cliché que se estira en cualquier dirección, esto hace que los comunistas mienten, se roban entre ellos mismos, se dicen hermanos de lucha y al menor descuido del otro camarada, le clavan el cuchillo en la espalda. Es el caso reciente donde Cuba, a sabiendas, le estafó 6 millones de dólares al camarada Ortega, vendiéndole por esa cantidad el famoso interferón como el medicamento milagroso, pero que no cura el coronavirus, todo lo contrario, lo agrava y precipita la muerte de los enfermos a los que se le aplica esta estafa de medicamento comunista. Si no, que le pregunten al camarada dictador Ortega. En otro comentario mío meses atrás, les informé que un estudio científico en encabezado por los profesores Alex K. Shalek del Instituto de Massachusetts, el MIT, y el profesor José Manuel Ordóñez Montañez de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, descubrieron que el interferón favorece el avance del coronavirus en el cuerpo humano y no al revés, como dicen los comunistas cubanos. Aún así, la dictadura cubana sigue estafando y le ha vendido interferón a muchos países, en especial los más pobres en África y América Latina en especial. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A las 12 de la tarde, 44 minutos, la temperatura en Camagüey, 31 grados centígrados, cielo cubierto, cielo de tormenta, la sensación térmica es de 36, un viento a 9 kilómetros por hora, se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde. Presencia de precipitaciones, lluvia para toda la tarde en Camagüey. Vamos con las noticias de América Latina. América lidera las estadísticas mundiales de muertes por coronavirus en medio de la desescalada de las medidas de aislamiento social para reactivar la economía. Jorge Orellana tiene el informe.
Brasil, un país de 210 millones de habitantes, acumula más de 40.000 muertos y más de 800.000 infectados. México, con más de 120 millones de habitantes, es el segundo país en número de muertes en la región latinoamericana, con cerca de 16.000 y acumula más de 130.000 infectados. Le sigue en Perú, con 6.000 muertos por el virus entre sus 33 millones de habitantes. Chile cumple 100 días de pandemia, con el virus en expansión pese a la cuarentena. El rebrote se consolida en Panamá, con un récord de 697 casos por el COVID-19 en un día. Ecuador reportó 3.768 muertos y 45.000 contagiados por el COVID-19. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció que los gobiernos deben incitar al uso de las mascarillas cuando la transmisión del coronavirus va en expansión, especialmente en Latinoamérica.
Como en el transporte público, en tiendas o en otros entornos confinados o abarrotados.
Por su parte, la directora de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, señaló:
En Sudamérica estamos particularmente preocupados. Tanto Perú como Chile están reportando alta incidencia.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por otra parte, el gobierno transitorio de Bolivia anunció que acepta promulgar la ley que fija el 6 de septiembre como fecha límite para las elecciones, aunque advirtió de que el punto más alto de contagios por el COVID-19 se dará semanas antes. Al respecto, Pedro Corzo recogió la opinión en ese país de la diputada Scarlett Zambrana.
Para la diputada Scarlett Zambrana, fue contrario a los intereses del pueblo boliviano que la mayoría del Congreso Nacional aprobara convocar a elecciones el próximo mes de septiembre, en plena pandemia del COVID-19.
Han hecho caso omiso a la situación mundial en la que estamos pasando. La enfermedad, lamentablemente, han sido 14 años de que no se ha invertido en salud y hoy son las consecuencias que estamos pagando en Bolivia, que tampoco hemos podido equipar los hospitales y nosotros necesitamos trabajar más en salud, que está preocupados en campaña. Yo lamento de sobremanera tener que estar pensando en que los bolivianos tengamos en el chip ir a elecciones, pensar en campaña.
Afirma la diputada Zambrana que el propio expresidente Evo Morales ha dicho públicamente que el COVID-19 es una enfermedad inventada para afectar a los pueblos indígenas.
Lamentablemente en Bolivia se maneja de que esta enfermedad es inventada, que supuestamente nosotros la estamos llevando en sobre, la estamos llevando por delivery. Se ha escuchado al expresidente decir de que es una enfermedad que se la está llevando a los pueblos indígenas y ahora las consecuencias que se está sufriendo, ¿no? Bolivia está empezando a sufrir las consecuencias del no creer y no tomar en serio una enfermedad mundial.
Insiste la diputada que durante los 14 años de gobierno de Evo Morales, el sistema de salud nacional recibió muy poca atención. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Cos.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, trabaja la coalición de cuentapropistas de Cuba, C3, para que el Estado entregue un paquete de asistencia social por las afectaciones de COVID-19 a los emprendedores. Así lo informó Esteban Hernández, su coordinador en la región occidental, en entrevista con Tomás Cardoso.
A través de la asistencia social se ha decidido entregar esta cifra a estos trabajadores. Así que es un primer paso, resultado de las acciones que hemos encaminado a exigir que se reconozca el derecho de los cuentapropistas, de los trabajadores no estatales, para ser incluidos en las medidas de protección por pandemia que el país, que el régimen tiene que adoptar. En inicio se identifican estas personas, hay otras muchas que están planteando la situación que tienen en su indefensión entre las autoridades que atraviesan, porque siguen sin piezas de repuesto, siguen sin ventas, siguen sin suministro de materia prima, siguen sin los recursos, ahora más que nunca, agravado por la situación que, financiera que tiene el país. Y esto, ahora, cuando se reabra, cuando comience la normalización que se espera en los próximos días, realmente no hay cómo reiniciar las actividades, la inversión que se realizó, los trabajos que se vienen realizando, los propietarios de los negocios y los trabajadores que en ellos están vinculados. Así que C3 tiene una ardua la tarea de seguir luchando, seguir exigiendo, seguir planteando a todos los niveles que se incremente, primero, la cifra que se está dando, y segundo, que se reconozcan a muchos más trabajadores que entran en esta protección, que pudieran llegar a otras medidas, como hacen otros países, de crédito, de financiamiento, además del sector del pago, como se aquí se ha hecho, prolongar el pago de los impuestos, bueno, que se nos dé también una ayuda económica, que se nos dé una posibilidad de importación, que es otra razón importante, para poder recuperar y reiniciar las actividades.
197 es un número bien pequeño, pero un primer paso. Sí. De cara a empujar, porque se incrementa el número y las modalidades, ¿cuáles son los próximos pasos de C3?
A ver, los próximos pasos están dirigidos a identificar en cada región y tratar de hacer un levantamiento de la región, las personas que tienen estas necesidades, para apoyarlos, acompañarlos en la presentación de su solicitud. Hay muchas personas que están en estado de necesidad que no han sido reconocidos, para que se reconozcan de esta necesidad de estas personas y se pueden incluir en la subvención económica que se le puede dar. Las distintas regiones están trabajando en el levantamiento a nivel regional, provincial, municipal, para poder presentar a las direcciones de trabajo, que eso tiene que hacerlo cada persona, ¿no?
Los contrapropistas deben hacerlo como personas jurídicas, pero ustedes le dan el asesoramiento.
Asesoramiento, sí, el procedimiento, cómo hacerlo, acompañamiento, que se cumplan las formalidades establecidas para que no se queden sin el derecho. También estamos trabajando en la preparación de la reactivación de todas las medidas que veníamos haciendo con los transportistas, con a través de acta. Recordemos que solamente el petróleo fue lo que se autorizó. No había aceite, no había grasa, no había pieza. Que precisamente por eso la demanda de las piezas, porque los carros están dando servicio y no tienen piezas. Uno, el Estado que se los submite, que se la venda, o le permiten importarlo. Este es un objetivo importante que estamos trabajando con ACTA, con los compañeros y los amigos de los transportistas y privados, autónomos, para que puedan exigir de manera más inminente y realmente que haya una respuesta para poder resolver este tema de los transportistas. Y debe ser muy candente a partir de que se abran ahora y empiecen a dar los pasos de normalidad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
¿Y está claro usted cuáles son los beneficios de dormir? Bueno, la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud nos habla precisamente sobre eso, el sueño.
Mi gente linda, soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos en este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Le quiero recordar que me puede escribir a mi correo electrónico, que es tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy quiero hablar acerca de la importancia y la necesidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de dormir. Nos hace falta dedicar horas para dormir. Y a medida que cumplimos años, requerimos de esas mismas horas. Hay un viejo consenso de que las personas mayores no necesitan dormir tanto y que duermen menos. Entonces, realmente está demostrado a través de la ciencia que esas 7, 8 o 9 horas de sueño diariamente las necesitamos para básicamente recuperar no solamente la parte física, sino la parte mental. Más esa actividad cerebral que tenemos diariamente, la única forma que tenemos de realmente recuperarla, tratar de tener al día siguiente pues mejor concentración mental, mejor carácter, emociones positivas, el estado físico óptimo y adecuado para emprender cualquier actividad. La única forma, más que alimentarse, es dormir. Si tiene que escoger entre comer y dormir, es mejor dormir, porque es una manera realmente sanar nuestro cuerpo de adentro hacia afuera. Hay algunas personas que padecen de una condición que se llama apnea del sueño, y estas personas que están quizás descansando, durmiendo durante 7, 8, 9 horas en la cama, piensan que tienen un sueño de calidad porque han contado el número de horas. Sin embargo, cuando se padece de apnea del sueño, el número de horas no es realmente el sueño con calidad que necesita esa persona, porque al padecer de esta condición que se llama apnea del sueño, son esos ronquidos que la persona realiza, que no se entera, se lo dice su compañero o compañera de vida, que duerme junto a esta persona que padece de apnea del sueño, y en esos momentos de apnea disminuye el oxígeno en el cerebro y son personas que realmente no descansan con la calidad de sueño que necesitan. Con lo cual, lo más importante es realizar el diagnóstico de la apnea del sueño a tiempo y tratar de buscar la solución a través de un tratamiento para que pueda descansar las horas necesarias. El sueño es tan o más importante que la alimentación. Tenga esto en cuenta. Éxitos bendecidos. Dios mediante, seguimos mañana.
Llegan los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Este sábado continuó desarrollándose en Corea del Sur la Liga Profesional de Béisbol de ese país con la presencia de dos cubanos y ambos vieron acción en la jornada sabatina. El equipo Osos de Dosan, actual campeón de la KPO, logró victoria ante las Águilas con marcador final de 4-3. Con ese éxito del Dosan, la derrota de Dinos ante los Héroes de Kiwon, ahora Dosan se acercó a 3 juegos de líder Dinos. En tanto, el Catawiz perdió su partido, el equipo de Odriza Merde está en el habanero y aparece en el octavo lugar. En cuanto a la victoria del equipo de Dosan ante las Águilas, aquí el pelotero de Colón en Matanzas, José Miguel Fernández, conectó un jonrón, su bambinazo número 7 a la temporada, impulsó una, llegó a 32 y su promedio ofensivo lo mantuvo superior a los 400. El Yu Murino ya tiene 57 hits con 10 dobles en la actual temporada. Por su parte, el pitcher cubano Odriza Merdestein perdió en la derrota de su equipo Catawiz 5-3 ante los Leones de Samsung. No estuvo muy bien el habanero de Spain, lanzó 5 entradas, le conectaron 6 hits, le anotaron 4 carreras limpias y permitió un jonrón con 5 ponches y un boleto otorgado. Por lo tanto, ahora Odriza Mer, quien lanzó para varios equipos en las Grandes Ligas, tiene un récord perdedor de 2 victorias con 3 derrotas. Y la NBA les ha dado a los equipos un cronograma completo del campamento de entrenamiento y los entrenadores en jefe pueden trabajar con jugadores a partir del 23 del presente mes de junio en Orlando. Y la última propuesta económica de las Grandes Ligas a los jugadores cierra ligeramente la brecha financiera entre los bandos, pero aún se muestra tímida ante el deseo del sindicato de salarios prorrateados, dejando los bandos en una coyuntura crítica mientras trabajan para lograr un acuerdo que logre poner la apertura de las Grandes Ligas como tiene previsto las Grandes Ligas y el sindicato el día 4 de julio próximo. La oferta de la liga entregada al sindicato este último viernes requiere una temporada de 72 partidos, pero hasta el momento, reitero, hasta este fin de semana, aún no hay ningún acuerdo entre el sindicato de peloteros y las Grandes Ligas.
Departamento de Estado de los Estados Unidos saluda el coraje de José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, galardonado con la medalla Truman Reagan. Western Union seguirá tramitando envíos de dinero a Cuba hasta que el Departamento de Estado haga algunas correcciones sobre el recién sancionado compañía Fincimex. El Partido Republicano muda para Florida, lugar donde será renominado el presidente de Estados Unidos para las elecciones de noviembre. Y red social Twitter cierra decenas de cuentas con propaganda y desinformación relacionadas con el gobierno chino. Y así ponemos punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Luis Covarrubia y en la voz informativa, este su servidor, Paul Sfeir. Los invitamos a que sigan en sintonía de Radio Martí. Siempre contigo, Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.